Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El próximo martes, 11 de febrero, el cantante andaluz José Manuel Soto tiene una cita con todos nosotros en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Un recital con sus éxitos de siempre, acompañados de otras canciones populares y pasodobles. Soto en estado puro.
Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos.
Les voy a contar una historia. En verano de 1984, un chaval de 23 años, junto a un grupo de amigos, abrió un chiringuito en la playa del puerto de Santa María. Lo hicieron no tanto como emprendedores con ánimo de lucro, sino como amigos con ánimo de disfrute. Y vaya si lo disfrutaron. El joven, guitarra en mano, amenizaba las reuniones veraniegas, liando el taco ante grupos de amigos y curiosos, cada vez más numerosos. Ahí fue cuando se dio cuenta de que la música era una opción que podía plantearse, sin duda, de manera profesional. Ese joven a la guitarra era, por supuesto, José Manuel Soto.
Tormenta de verano, fue tu amor granizo hiriente. Llegaste con el viento y te marchaste de repente. Tormenta de verano, chaparrón que pasa pronto. Ya no duele el recuerdo, corazón, cuando te nombro.
José Manuel Soto, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Bueno, ¿cuánto ha llovido desde ese verano del 84? ¿Llegaste a imaginar de joven el éxito que alcanzarías en el mundo de la música?
Yo no sé, no sabía nada. Yo cantaba pues como cantan siempre. Por lo menos en el sur es muy normal que haya uno en la pandilla que cante. Y yo era el de la pandilla mía que cantaba, con mi guitarra y sin darle la menor importancia. Lo que pasa es que llegué a una edad que tenía que tirar para algún sitio y dije, bueno, pues vamos a intentarlo con la música, a ver qué tal.
Bueno, mal no se ha dado,
Ah, se ha dado muy bien. Yo soy un modesto artista que tengo mi carrera, tengo mis seguidores y le he dado de comer a mi familia con esto, o sea que no está mal.
Bueno, los años 80 fueron un momento de explosión para la música, para la creatividad, también para tu carrera, ¿no?
Sí, pero yo no encajaba muy bien en lo que sonaba en España en los 80, ¿eh? En los 80 lo que predominaba eran los grupos de pop, la famosa movida madrileña y tal, y un tío así, un sevillano con buena pinta, así cantando canciones románticas y eso no pegaba nada. De hecho anduve buscando compañías de disco, me costó mucho trabajo arrancar y en aquella época, si te fijas, apenas salieron cantantes solistas, casi todos eran grupos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, arranqué, me dieron mi sitio y al cabo de poco tiempo, en el 86 ya grabé mi primer disco y bueno, y no me ha ido mal.
Oye, ¿y qué supuso el éxito de obtener el segundo puesto en el Festival de la OTI en el 89 en Miami?
Bueno, el Festival de la OTI en España no tenía mucha repercusión, pero en América sí, en América lo veía muchísima gente, después desapareció, pero en aquella ocasión me contaron que lo vieron muchísimos millones de personas y eso me dio la posibilidad de después aparecer en muchos países, muchas televisiones, en muchos sitios y bueno, representar a España siempre es una cosa que es un privilegio, ¿no? Y para mí lo fue.
Y fue una buena puerta para entrar en el mercado americano.
Sí, lo que pasa es que el mercado americano requiere no solamente la puerta, requiere después un trabajo de un equipo, de una compañía que te apoye, que te promocione, que haga el seguimiento y eso no, eso yo no lo he tenido, lo he tenido a ráfagas al principio, pero para eso hace falta una constancia tremenda que en esta ocasión ha faltado.
El mayor orgullo para cualquier cantante es que alguna de sus canciones se convierta en un himno indiscutible y perfectamente identificable con él. José Manuel Soto lo ha conseguido con tres títulos. Por ella, de 1988, una balada de tonos aflamencados que marcó claramente el estilo Soto. Déjate querer, en 1992, música andaluza con aire rumbero muy melódica. Y Soy español, en 2018, un auténtico fenómeno sociológico del que luego hablaremos. Pero quedémonos con ese gran éxito, Déjate querer.
Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios, llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, cruel.
¿Hasta qué punto un gran éxito tan grande como este ensombrece otras creaciones?
Pues sí, eso pasa, eso pasaba. Yo tengo 20 discos publicados, un montón de canciones. Y claro, cuando una canción pega muy fuerte, pues eclipsa a las demás. Eso no, en fin, eso es algo que con lo que tenemos que contar los que nos dedicamos a esto y muchos artistas, ¿no? Que les pasa igual. Hay gente que hacen una película y todo el mundo le recuerda por esa película y a lo mejor tienen otras muchas ahí que no le han echado tanta cuenta, ¿no? A mí, efectivamente, el Por ella, el Déjate querer, el Soy español, La pared también, el Volver a verte, son canciones que bueno, que pegaron, emocionaron y gustaron y tal, y bueno, y eclipsaron a otras, pero bueno, con eso contamos.
Pero tú también tienes alguna creación favorita, aunque menos conocida. En una ocasión te pidieron que escogieras una canción de entre tu amplio repertorio y optaste por esta, quizá menos conocida, En los confines del alma.
En los confines del alma, como un oscuro secreto, hay una extraña nostalgia que se disipa entre sueños. Como un espacio vacío, como un sombrío desierto, como una puerta cerrada de algún perdido desván del tiempo.
Realmente bonita y profunda. ¿Por qué esta canción, José Barbero?
Bueno, son canciones íntimas que reflejan muchas cosas de los pensamientos de uno, de la vida de uno, de los recuerdos, de las cosas que han ido marcándote. Y yo creo que eso es importante, que los artistas lo saquemos, que no solamente busquemos el éxito, sino que también busquemos la expresión personal de lo que uno siente, ¿no? Y yo creo que la música es una expresión de un sentimiento que a veces digamos es más comercial y a veces lo es menos, pero que ambas cosas son importantes.
¿Y qué se oculta en los confines del alma de José Manuel Soto tras 40 años en los escenarios y más de 6 décadas de vida?
Bueno, pues los confines del alma de cualquier persona están las vivencias que uno ha tenido, los sueños que uno ha tenido, los recuerdos, están pues las personas con las que ya no las tenemos, que se nos han ido. En fin, yo creo que cualquier persona, pues, si, cuando llega a cierta edad, pues empieza a darse cuenta de todo lo que ha luchado, de todo lo que, las cosas que, las piedras que se han encontrado en el camino, las personas que te han ayudado, las personas que no te han ayudado, en fin, pues yo creo que el alma está hecha de todas esas vivencias y eso va con nosotros siempre por dentro, siempre lo llevamos hasta el final.
Estás en plena gira 2025. La iniciaste este mes de enero en Badajoz y en Cáceres. El próximo martes, 11 de febrero, Madrid, en el Teatro Nuevo Alcalá. Luego el 8 de marzo en Granada, el 14 en Valladolid, el 15 en Salamanca, el 16 en Zamora, el 29 en Écija, en Sevilla. Menuda maratón, ¿no?
El 7 en Jaén, se te ha olvidado decir también.
Me he saltado teatro, Jaén.
En el Teatro Infanta Leonor. Bueno, estamos haciendo una gira de teatro. No, normalmente los cantantes solemos trabajar mucho más en el verano, en las fiestas y tal, pero en los inviernos pues cogemos algún teatro y vamos tocando, vamos presentando cosas nuevas, vamos manteniendo el contacto con el escenario, que es muy importante, porque aquí si dejas de cantar mucho tiempo se pierde el sitio, como los toreros cuando dejan de torear, ¿no? Llega un momento en que pierdes el sitio, pues. Aquí es importante no perderlo y entonces estamos haciendo muchos conciertos que la verdad que están yendo muy bien, se están llenando todos y me estoy encontrando con un público muy entusiasta, muy muy cercano, muy muy cariñoso. Y bueno, pues agradezco a todo el mundo esto. En Madrid estamos, ya no hay una entrada y, en fin, la verdad es que me siento muy querido, muy honrado.
¿Qué es lo que encuentran estos seguidores tuyos en estos conciertos?
Pues se encuentran conmigo, con mi repertorio, con mi vida, con mis ilusiones, con mis sueños, con mis reivindicaciones, con mis protestas. Yo ya parece que soy un cantante de canción protesta de los antiguos, porque, en fin, yo el hecho, por ejemplo, la canción de Soy Español es una canción protesta, claramente, es una canción que no es que proteste de nada, sino que va en contra de la corriente oficial, ¿no? Ahora mismo la corriente oficial y la corriente, digamos, que está en todas partes, menospreciar a España, incluso insultarla y quemar banderas y quemar fotos del rey y pitarle al himno en los estadios y en fin, y todas esas cosas a mí me duelen como español. Y entonces yo hice esa canción para defender el orgullo de sentirse español, que es una cosa muy bonita. España es un país que ha dejado una huella muy bonita en el mundo y los españoles no tenemos por qué sentir vergüenza de nada, de la historia de España, todo lo contrario.
Parece mentira que Soy Español se haya convertido en una canción políticamente incorrecta. Sin embargo, se ha convertido en todo un himno, en un éxito clamoroso. ¿Por qué? Pues porque me imagino que hay mucha gente que piensa exactamente lo mismo que tú acerca de España, ¿no?
Claro, yo creo que la mayoría de los españoles. Es que aquí está pasando una cosa, que es que la mayoría de los españoles estamos siendo gobernados por una coalición que no tiene nada que ver con lo que piensan la mayoría de los españoles. Esto se ha dado de una forma que aquí, por las leyes electorales y por tal, pues está gobernando una minoría antiespañola, absolutamente antiespañola. Entonces, pues nos sentimos muy maltratados, las personas que queremos España, las personas que estamos orgullosas de la historia de España, pues vemos cómo, pues, cómo se ataca a nuestra historia, se prohíbe la fiesta de los toros, se intenta cambiar lo que ha pasado en la historia, yo qué sé, y se intenta también menospreciar el idioma español, ¿no? Que es el principal patrimonio que tenemos los españoles, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso hay que decirlo y hay que defenderlo.
Es una pena. ¿Por qué cuesta tanto en algunos sectores decir la palabra España, admirar la bandera o sentir el himno nacional?
Pues bueno, porque hay mucha gente en España que se han criado con una educación desde chicos que le han metido en la cabeza el odio a España. Así de más, son los que gobiernan, o sea, son los que apoyan el gobierno, por lo menos, ¿no? Entonces, es muy difícil de cambiar. Lo que a un niño pequeño le han metido en la cabeza desde chiquitito, eso va con él hasta que se muera. Y si le inculcan desde el colegio, pues el odio a España, a la tradición de España, a la historia, a la cultura, a la lengua, a todo, pues eso al final lo que se siembra se recoge. Yo creo que odiar a España es una cosa absolutamente absurda, porque es odiar a Cervantes, a Velázquez, a Picasso, a Zurbarán, a García Lorca, a Machado, en fin, que la huella de España en la cultura es tan grande que el odio a España, pues, significa odiar todo eso, ¿no? Y es algo que yo no alcanzo a comprender.
Afortunadamente tus canciones nos reconcilian con nuestra patria y muy especialmente este himno. Bueno, para finalizar, cuéntanos, tras esta gira que estás llevando a cabo, ¿qué proyectos tienes en mente?
Pues estamos preparando para, bueno, este verano cantaremos mucho por ahí. En el 2026 celebramos el 40 aniversario de mi primer disco, que salió en el 86. Y entonces pues vamos a hacer una gira sinfónica, bueno, con el repertorio mío, pero adaptado a una orquesta sinfónica, que es un proyecto que todos los artistas tienen que acometer por lo menos una vez en su vida. Es muy costoso, que es muy complicado, que es muy trabajoso, pero que después, pues, da mucha satisfacción, ¿no? Porque cantar acompañado de una orquesta sinfónica es algo único. Yo ya lo he hecho algunas veces y la verdad es que es impresionante. Y vamos a elegir espacios muy, muy especiales, donde la gente pueda disfrutar no solo de la música, sino también del entorno. Pues intentaremos ir a al Teatro Romano de Mérida, al Teatro Real de Madrid, a sitios, a la Maestranza de Sevilla, a sitios muy, muy especiales donde la música suene de manera especial.
José Manuel Soto, 40 años sobre los escenarios, 20 discos, más de 1.500 conciertos y que sigue abarrotando los auditorios en los que actúa. El próximo martes, 11 de febrero, a las 8:30 de la tarde, lo podemos comprobar en el Teatro Nuevo Alcázar de Madrid. Está todo vendido, ya no quedan entradas, pero si quieren consulten la programación por si tienen ocasión de escaparse a alguna de las otras citas que tiene. Puede que todavía para esas encuentren entradas. José Manuel Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy grande para ti y para toda tu audiencia.
Un abrazo y le despedimos con ese gran himno que es ya de todos nosotros.
Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo, soy montaña, soy volcán, soy poema, soy refrán, soy buscón, soy don Juan, soy torero. Una lágrima al volver, un perfume de clavel, soy guitarra y tamboril, soy la luz del mes de abril, luna y sol, tierra y mar, nieve y fuego. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón. Soy español y lo digo con orgullo sincero. Soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy español, heredero de Sancho y Quijote. Mi costumbre es que no me las toquen, que no me las toquen. Son cositas que llevo muy dentro de mi corazón.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. 12 frenéticas horas de partido de la Onda nos esperan este sábado, de 12 del mediodía a 12 de la noche, y con el plato fuerte del derbi en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Además, Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La cocina española asombró al mundo hace 30 años. Grandes nombres forman parte de nuestra historia gastronómica. Y hoy en día tenemos ya con mayúsculas una cultura culinaria que ha sido objeto de estudio en la última edición de Madrid Fusión, celebrada a finales de enero en los recintos feriales de IFEMA. Damos la bienvenida a nuestra experta en gastronomía, viajes y eventos, María Luisa del Amo. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, menuda edición la de este año de Madrid Fusión, ¿no?
Tremenda. Bueno, yo creo que se superan cada año. Este año, récord absoluto. Según las cifras, ha habido más de 1.800 congresistas. Exactamente 26.104 visitantes y 232 expositores. Como te digo, récord absoluto en esta edición que ha sido un tributo a la revolución culinaria de los cocineros españoles de hace 30 años.
toda una demostración de lo que es la gastronomía española. Así que vamos a comer.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chicharrón con bacalao. Sarandonga, ya en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga.
Uno de los grandes chefs españoles es Andoni Luis Aduriz. Su restaurante Mugaritz, en la localidad guipuzcoana de Rentería, está considerado como uno de los mejores del mundo.
Tiene 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol.
Andoni Aduriz, ¿es inevitable encontrar a los grandes chefs en una cita como es Madrid Fusión?
Bueno, es inevitable y es inevitable encontrarlos en comisaría y encontrarlos en los aeropuertos y encontrarlos en los hospitales, porque al final son personas. Pero bueno, es verdad que un sitio como Madrid Fusión, que es la, en este momento la embajada de la gastronomía mundial, pues es verdad que es más, es el sitio idóneo para encontrártelos a todos.
La gastronomía española, el nivel de los chefs españoles, ¿hay que medirlo en estrellas, en calidad, en reconocimiento internacional o en qué?
Hombre, si me tengo que poner serio para responderte, te diré que en la media de todo ello. En la medida de todo ello, pero si me tengo que poner un poco menos serio, te diré que para mí la medida de la calidad de alguien, aparte de su trabajo, es la grandeza de su corazón. Es decir, podemos hacer cosas importantes y no enterarse nadie, o podemos hacer cosas menos importantes o también importantes y que acaben teniendo impacto en la vida de la gente, de otros profesionales o de otras personas. Yo mido la grandeza en eso.
Bien, entonces califiquemos otra cosa. ¿Cuál es el nivel de los chefs españoles?
Hombre, altísimo, ¿no? Y esto lo demuestra la convocatoria que tiene este encuentro, ¿no? O sea, tú tocas la trompeta, tocan aquí la trompeta desde Madrid y te das cuenta que no hay cocinero que no quiera estar. O sea, ya no es que vengan, es que te diría que el que no esté aquí no es. Y todos nos gusta que nos quieran, ¿no? Y estar con los más grandes pues siempre es un privilegio. Por eso te digo que la medida del valor o del prestigio, del reconocimiento de los cocineros españoles también se puede medir en este encuentro, ¿no?
¿Y nuestro reconocimiento a nivel internacional está a la altura de nuestra auténtica calidad?
Indudablemente sí. Somos un país que está avanzando para ser el que más visitas reciba de turistas extranjeros en el mundo. O sea, al final pasamos ya de los 90 millones de turistas en un mundo que, si no lo acabamos de estropear, con el cambio climático y con todas las tonterías que somos capaces de hacer, seguirá avanzando, y lógicamente con gente que lo que va a querer es vivir cultura, comer cultura, conocer otras realidades, y esto lo que aventura es un mañana lleno de gente que nos va a querer visitar, y lo que tenemos que hacer es estar a la altura y prepararnos para ser anfitriones y acomodar a todo ese interés y todo ese cariño que la gente va a querer traer. Entonces, no hay muchos países en el mundo que reciban más de 90 millones de personas, y la gastronomía es uno de los activos que tenemos para que se vayan contentos.
Que es además uno de los activos del turismo de España, que es una de las principales fuentes para nuestro Producto Interior Bruto.
Tal cual, porque al final, también te diré una cosa que a veces la gente no cae en ello, pero al final la gastronomía, cuando dicen hay una burbuja gastronómica, digo, mira, hay una burbuja de tontería. La burbuja gastronómica no existe desde el momento en el que la cocina, la alimentación cruza, es una rotonda que cruza todos los caminos de cualquier actividad humana. Si hablamos de economía, tiene su sitio en ese espacio, en la gastronomía. Si hablamos de identidad, está representado. Si hablamos de salud, está también en el eje de todo esto. Es decir, está en todos los factores importantes, tangibles e intangibles, hasta en el cambio climático. Cualquier cosa que tú quieras medir con el factor alimentación / cocina gastronomía, está representado en todo. Con lo cual quiere decir que es una de las actividades, lógicamente, que más futuro tiene, desde el momento que, lógicamente, cada vez que muevas una pieza va a tener un impacto en algo.
Si yo le quisiera presentar a Antonia Duriz a una serie de gente que no le conoce, ¿usted qué plato les cocinaría para darse a conocer y explicarles quién es?
Pues si alguien me quiere conocer, quiere ver lo que yo hago, que se venga a Mugaritz y verá que no le voy a hacer un plato, sino que le vamos a contar una historia. Le vamos a traer el futuro a su presente. Eso con respecto a Andoni Cocinero. Y si queremos ir más allá y quiere lo que es conocer a la persona, pues bueno, ya entonces lo tengo que traer a la mesa de mi cocina, de mi casa con mi familia y comernos mi entorno, mi paisaje, mis tradiciones, mi pasado. Nos comeremos el recetario de mi madre, el que yo recuerdo y el que me he inventado, como si fuera mi madre, pero que no lo es, pero que yo quiero que lo sea. O sea, todos somos muchas cosas a la vez.
Mugaritz, todo un templo que hay que conocer, Antonia Duriz, que tiene aún más estrellas en el corazón que en la cocina. Gracias por acompañarnos.
Un placer, muchas gracias.
Soy parrilla y chuletón, soy sabina y camarón, soy olivo, soy viña y cielo.
Y un año más ha vuelto a Madrid Fusión Saborea España, una plataforma que aglutina el potencial gastronómico de algunos de los destinos turísticos más destacados de nuestro país.
En esta ocasión nos proponen una ruta por A Coruña, Burgos, Cambrils, Ciudad Real, Cullera, Denia, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote, León, Segovia, Sevilla, Tenerife, Valladolid, Vinaroz y Zaragoza, que en la edición de este año concurren bajo el eslogan El sabor que nos une. Susi Díaz es la presidenta de Saborea España.
A fresa y a limón, a mermeladas de miel de abejas, a besos.
Susi Díaz, un año más estamos aquí en Madrid Fusión. ¿Qué supone para Saborea España concurrir a un evento como este?
Bueno, yo creo que muchísimo, porque este es un evento de gastronomía y de turismo. Entonces, de alguna manera, lo que vendemos dentro de Saborea es precisamente destinos, es gastronomía, es viajar. Y creo que ahora mismo, creo que todos podemos ver que es tan más maravilloso. 16 destinos hay hoy aquí representados. De los 26 que somos, hay 16 que nos han traído lo mejor de cada lugar. Nos han traído su gastronomía, sus productos, su territorio, sus vinos. Y creo que, vamos, qué mejor sitio que Madrid Fusión para estar aquí presentando y divulgar toda la gastronomía que tenemos en cada rincón de este país.
Para quien no lo sepa, ¿qué es Saborea España?
Pues Saborea España es una asociación que es un paraguas donde está Eurotoques, donde está Facire, donde está Hostelería de España, Paradores, Destinos. O sea, es un paraguas donde la gastronomía pura y dura y viajar está todo. Estamos ahí debajo, arropados por Saborea España. Saborea España, pues de alguna manera está muy unida a la Secretaría de Estado de Turismo. Esto que nos permite viajar, cruzar las fronteras, llevar nuestra gastronomía muy lejos para de alguna manera atraer público, atraer más, yo diría más, porque tenemos muchísimos, pero nunca hay de más de turismo a este país, porque al final, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que estamos en un país turístico y lo mejor que tenemos es el turismo, y lo mejor que tenemos son nuestros lugares, nuestra gente, nuestros agricultores y nuestra gastronomía.
Se dice pronto, pero somos el segundo país más visitado del mundo por turismo extranjero. Oficialmente es casi un 14% del PIB lo que supone el turismo, aunque extraoficialmente sabemos que supera el 20%. Quien no sepa valorar el turismo en España no sabe valorar la principal industria que nos mueve, ¿no?
Es totalmente. O sea, es increíble como a veces parece que el turismo como que no tiene importancia. Perdón, somos un país que es lo más importante que tenemos. Pero además, lo mejor que tenemos es que cada vez lo creemos nosotros. Entonces, cuando tú te crees que tienes algo maravilloso, que tienes productos, que tienes lugares, que tienes gastronomía, es cuando lo puedes exportar. Creo que los españoles, en muchos conceptos, hemos tardado a darnos cuenta de la maravilla de país que tenemos, la maravilla de productos que tenemos, y cada vez se están haciendo las cosas mejor porque nos lo creemos. Entonces, vamos a ver si todas estas ferias sirven para poner adrenalina, para llevarnos arriba, para hacer las cosas mejor, ser más competitivos y no ser los segundos, ser los primeros.
La verdad es que, como usted dice, nos cuesta creérnoslo. Mientras otros países venden sus productos sacando pecho, parece que a nosotros nos cuesta. ¿Tenemos algún tipo de complejo al respecto?
Sí, seguro, seguro. O sea, desde que una palabra es orujo y lo mismo es eau de vie, O sea, imagínate cómo suena. ¿Sabes? Y nosotros, orujosas, hemos sido un poquito, yo diría, que brutos. El otro día hablando con en Jaén, en el stand de Jaén, ahí en Fitur, me decían que solo Jaén produce más aceite que toda Italia. Que toda Italia. Hasta hace 4 días, todo el aceite iba para Italia y se embotellaba allí con un packaging espectacular, una botella preciosa, un nombre maravilloso, y era aceite español. Hoy no sale el aceite de España. Hoy hay unos concursos donde el otro día habían unos aceites que hice una cata para morirte de ricos. O sea, es decir, se están poniendo las pilas, estamos haciendo los mejores aceites, estamos haciendo los mejores vinos, la gastronomía se está poniendo en el lugar que le corresponde, pero me da igual que sea alta gastronomía que cuchara, da igual. O sea, no tenemos por qué volvernos locos. O sea, ir a un lugar donde haga una cuchara, donde te pongan los pelos de punta, eso lo hay en España en muchos rincones. Entonces vamos a promocionar la cuchara, vamos a promocionar las tradiciones, vamos a apoyar la alta gastronomía, porque hay días y momentos para todos.
Quizá no hemos sabido valorar, porque la cuchara para nosotros históricamente ha sido el plato de pobre y es ahora reina de nuestra gastronomía.
Sí, la verdad es que, pero es curioso que la cuchara en un restaurante es de las cosas más difíciles de hacer, porque todos tenemos una referencia, todos hemos comido unas lentejas espectaculares que nos ha hecho nuestra abuela, nuestra madre. Claro, vas a un restaurante a comer unas lentejas y, ojito, perdona, que mi madre las hacía muy buenas, hay que hacerlas muy buenas. Entonces, si sabemos que las cosas hay que hacerlas bien hechas, da igual la parcela o el público que tú quieras abarcar. Hay gente para todo. Y te repito, o sea, no todos los días nos apetece comer alta cocina. Yo muchas veces cuando salgo me apetece una ensaladita, una comida de cuchara o ir unas migas cuando hace frío. O sea, es todo el lugar y la temperatura tiene su momento y su sitio. Y España ofrece esa oferta.
Un último detalle, ¿qué supone para un municipio español, para un municipio turístico y gastronómico español, formar parte de Saborea España?
Bueno, es un portal. Hay muchos pueblos y muchas zonas humildes que les cuesta exportar esa maravilla que tienen. Saborea España le va a dar los medios, le va a dar la oportunidad. Pero no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, Saborea España, lo que hacemos es eso. O sea, igual estamos en Dubái, que estamos en Londres, que estamos en Nueva York, que en Suiza, que estamos en un pueblecito de aquí de España, de un rinconcito. Entonces, Saborea España, yo diría que es un portal en el cual se pueden apoyar, pueden recibir consejos, porque el producto lo tienen y el lugar lo tienen, pero a lo mejor no saben venderlo. Saborea España les va a ayudar, les vamos a ayudar.
Susi Díaz, presidenta de Saborea España, enhorabuena y muchísimas gracias un año más por acogernos en esta feria.
Siempre a vosotros, porque vosotros también hacéis mucho. No solo es comer, sino hay que divulgar. Gracias.
En eso estamos, gracias.
Que fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado.
Pero Madrid Fusión no es solo un templo para catar la gastronomía, sino para analizar la situación del sector mediante sus mesas redondas.
Sin duda, Javier, una de las actividades estelares organizadas por Saborea España en el seno de Madrid Fusión fue la mesa redonda en torno al papel determinante de la pesca en la gastronomía española. En todas nuestras costas, desde Málaga a la Costa Brava, de Vinaroz hasta Cantabria o Galicia, encontramos muchos de los mejores pescadores del mundo. Sobre cómo cuidar y regular la actividad pesquera, debatieron en este foro varios ponentes en un diálogo moderado por Alfredo Urbazu.
En esta mesa se ha dicho que los pescadores son optimistas a pesar de todo. Creo que el optimismo debe ser razonado y razonable. Tenemos que defender y proteger nuestra pesca porque forma parte de nuestra esencia, de nuestra economía, del futuro y sostenibilidad de muchos pueblos y de muchas regiones de España, y es además uno de los pilares de nuestra gastronomía y por tanto también de nuestro turismo.
Igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú.
Nuestros mares son un tesoro gastronómico para nuestro país y las localidades costeras ofrecen una gran riqueza de productos naturales.
Uno de los destinos de Saborea España es Denia. En la costa alicantina, este municipio es famoso por sus arroces, pescados y mariscos, y muy especialmente por su cotizada gamba roja. Vicent Grimalt es el alcalde de Denia.
Alcalde, ¿qué es lo que puede ofrecer Denia desde el punto de vista gastronómico?
Bueno, yo creo que Denia es uno de los destinos que puede ofrecer mucho, porque junto con Burgos somos las dos ciudades creativas de la gastronomía de la UNESCO, lo cual ya es un aval importante para que Denia sea reconocida. Pero bueno, aquí más que nada es la relación con otras ciudades y dar a conocer algún tipo de tapa o algún tipo de producto que traemos exclusivamente a esos tres días aquí.
¿Qué es lo que les aporta formar parte de Saborea España?
¿Qué nos aporta? Pues yo creo que nos aporta mucho por la relación con otras ciudades, por la promoción que te da Saborea y por todo lo que organiza Saborea conjuntamente con el Ministerio a la hora de poder en la ruta de la tapa ir a cualquier destino de Europa como destino gastronómico o a cualquier otra feria que organiza la OIT o que pueda organizar Saborea España.
¿Cuál es la importancia de estar presente en una cita como es Madrid Fusión?
Yo creo que es muy importante. Aquí está la creme de la creme. Por aquí los cocineros son todo y la gente que viene, yo creo que el 90% son gente que viene a buscar gastronomía, incluso en todo lo que es la parte de Saborea España, a buscar destinos y a probar. Por lo tanto, yo creo que es un trampolín importante para cualquiera de las ciudades que estamos aquí.
Bueno, alcalde, ahora sí, vamos a meter las manos en la masa. Dígame qué platos son inexcusables. Cualquier visitante de Denia está obligado a probarlo.
A ver, a Denia se nos conoce por la gamba. La gamba de Denia creo que es lo más famoso que tenemos. Pero nosotros somos muy arroceros. En Denia se come mucho arroz, de lo que quieras, sobre todo de pescado, porque tenemos una flota de momento aún importante, pero sobre todo arroces con lo que quieras. Pescados y evidentemente pues la gamba.
La gamba, sin lugar a dudas. ¿Alguna bebida? ¿Algún vino?
Tenemos un vino, una bodega que tenemos en Jesús Pobre, que es una IATIN perteneciente a Denia, que es muy curioso y la gente la verdad es que se queda bastante sorprendida, porque es un vino blanco de moscatel, pero seco. Y el moscatel, la uva de moscatel es dulce, pero ellos lo consiguen hacer un vino seco que cuando le explicas a la gente que es un vino de moscatel y lo catan, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque es seco. Es el vino que traemos siempre, porque también es el único que tenemos directamente de Denia. Luego en el interior de la comarca sí que hay más vinos, pero nosotros siempre traemos el Les Freses.
Vicenç Grimalt, alcalde de Denia, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Cullera, en la costa valenciana, es otro de los destinos de Saborea España. El gran tesoro de su gastronomía es el arroz, preparado de muy diferentes maneras.
Así nos lo cuenta José Palacios, chef del restaurante Mare Nostrum de Cullera.
El arroz en cualquiera de sus vertientes. Si empezamos por el más tradicional de todo, que es la paella valenciana, es una paella que solicita mucho. Pero hay que ver también la tipología del cliente y ahí, a partir de ahí empiezas a saber qué tipo de arroces te van a pedir. El extranjero, el inglés, el francés, va mucho al tema de la paella de marisco, todo aquello que lleve marisco, y a la paella valenciana. El español, y dependiendo también de determinada tipología, va más a los arroces más tradicionales, el arroz negro, el madrileño mucha paella mixta, que vaya mezclado con carne y con marisco. Y luego están los que son más gourmet, y esto va y te piden o te exigen las especialidades, esas que tú has inventado, esas que te has estado trabajando durante un año para la campaña siguiente y que marca la diferencia un poco en el mundo de la gastronomía. Por eso, tanto en mi restaurante como en el grupo que somos de cocineros, trabajamos mucho el reinventarnos continuamente. La gastronomía del arroz, si cansa, evidentemente ya no funciona. Hay que estar innovando continuamente para ofrecer siempre cosas diferentes. Tengamos en cuenta que el arroz es un cereal que lo acepta prácticamente todo y muy agradecido.
El arroz indiscutible, pero estando ustedes como están al lado del mar y con una serie de pescados propios, vamos a ver, ¿cuáles tienen por la zona?
El rodaballo, la lubina, el dentón. Estos son pescados que están ahí, pescado de alta calidad. La merluza en esta zona, pescadilla grande, no le llamamos merluza, le llamamos pescadilla grande. Eso se lo dejamos a los vascos, que les gusta decir que son, tienen la merluza, ¿no? La merluza de pincho. tenemos una pescadilla extraordinaria, pero además en todos los tamaños que se puede pescar. Pero tenemos salmonete. Tenemos luego una serie de pescados que son pescados que hay que ir de alguna manera empezando a sacar a los restaurantes y darle calidad, porque el Mediterráneo también es guiso. Y para guisar pescados tenemos el cabut, tenemos la araña, tenemos la rata. Entiéndase, es una forma de denominar.
Claro, ha mencionado desde el salmonete al cabut, a la rata, a la escórpora, pescados de roca que dan muchísimo sabor, y eso con un arroz es un complemento ideal, ¿no?
Claro, la mayoría de estos pescados, cuando salen en tamaño que son muy pequeños, esto se le llama, bueno, para hacer el fondo, para hacer los caldos, ¿vale? Junto con la gambita pequeña y todo eso, para hacer los sofritos. Pero cuando salen a partir de determinado tamaño, estos pescados son espectaculares. Una carne blanca, con mucho sabor, poca grasa, pero tiene una potencialidad increíble. Y esto para hacer los guisos mediterráneos, guisos con patata, guiso tipo suquete pescado. Para hacerlo incluso guisado con fideos, y con arroz. Esto es una maravilla. Esto es la maravilla porque es algo que tenemos ahí y que tenemos que empezar a entender que esto no solamente sirve para hacer caldo de vez en cuando. Esto sirve para hacer también gastronomía. Y gastronomía de alto standing con pescados que tenemos que potenciar porque son nuestros, son baratos y funcionan.
Señor Palacios, tenemos que hablar de la gamba, porque acabo de hablar con el alcalde de Denia y ha sacado pecho hablando de eso, pero en Cullera creo que no se quedan atrás.
A ver, evidentemente Denia y el alcalde de Denia es amigo mío también. Denia tiene fama de tener una gamba extraordinaria, pero claro, es que tanto Denia como Cullera pescan en el mismo caladero, no nos vayamos a olvidar. Allá donde está Denia sacando las barcas de arrastre, están sacando la gamba, y están también las barcas de Cullera sacando. Tenemos una flota pesquera, los dos, que están más o menos igualadas. Creo que la flota pesquera de arrastre de Denia está en 14 barcos y la de Cullera en 13, parte de los barcos menores, de Trasmayo, de Palangre. Claro, evidentemente es la misma gamba. También yo digo que la gamba blanca, la nuestra, a la que me gusta llamar la reina blanca, es una gamba espectacular, la de Cullera la mejor.
Son mis penas de arroz con ajo. Mis sueños estreñidos, mi desvelo son de arroz con ajo.
Los arroces mediterráneos son orgullo en Cullera y la costa valenciana, pero también en otros lugares. Pedro López es el chef del restaurante Club de Pádel Joven Futura de Murcia y del Miramar de Mazarrón.
Él tiene claro cuál es la diferencia entre los arroces de la Comunidad Valenciana y los murcianos.
Realmente la diferencia es sencilla. El arroz murciano es un arroz fino, un poquito más entero, donde no tenemos tanta verdura. Digamos, no gacheamos tanto el arroz. Que no quiere decir que la paella valenciana está increíblemente buena, que lleva desde garrofa, puerro, alcachofa, todo tipo. Se puede hacer mixto también con pollo, con carne, con pescado y pollo. Pero en Murcia nos ceñimos más lo que es el arroz caldero, que es arroz meloso que ponemos con un ajito. Un ajito, siempre hacemos un ajito casero de mortero. O bien el arroz de conejo y caracoles. Siempre tiene que ser un arroz que no tenga una altura de un medio centímetro, un poquito menos. Luego el arroz de pollo igual, que lo hacemos con ajitos tiernos. Y luego tenemos el arroz de magra con tomate. O sea, magra con costilleja y tomate. Y unos pimenticos del piquillo. Digamos que son la base de los arroces de Murcia. Luego tenemos el arroz de marisco, como en todos sitios, arroz negro y arroz banda. Pero todos ellos van a ser un poquito más finos y un poquito más enteros que los arroz, que las paellas valencianas. Y nosotros solemos terminar los arroces con sambiento, que digamos que es la barra de la uva cuando la secamos durante meses, y ahí es donde terminamos los arroces, para que le quede el sabor un poquito más a campo, a huerta, por llamarlo de alguna manera. Esa es la diferencia.
¿Es la gastronomía murciana la gran desconocida de la cocina española?
Sí, totalmente.
¿Por qué?
Porque nosotros, aparte de tener nuestra gastronomía, somos personas que aceptamos todo lo que viene, y en Murcia puedes comer casi todo lo que hay. Y no somos tan famosos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, tenéis algún punto indiscutible, la huerta.
En la huerta, pero en la huerta se ciñe mucho a los pimentones, el pimiento, los limones, las naranjas. Se olvidan del mar, de Mazarrón, de Águilas, de las playas, del pescado, de las carnes. O sea, Murcia es la gran desconocida, sí.
Lo más conocido, el arroz al caldero, quizá, y también el caldero de cordero.
El caldero de cordero, que no es caldero, perdóname, es caldereta de
caldereta
cordero, que es lo que es muy, muy, mucho de nosotros de ahí. Y sobre todo el caldero, como bien has dicho, y lo que son el arroz banda, que un, pero sobre todo los arroces finos, por decirlo de alguna manera, pero como bien has dicho, la caldereta de cordero, eso es, digamos, algo nuestro, pero poco conocido, y el arroz de caldero, que siempre se ha hecho con morralla, con la ñora vieja, digamos, con los sobrantes, los antiguos pescadores, con el sobrante que sobraba, lo que hacían es un caldero, el arroz se le llamaba de pobre entonces, y ahora digamos que es un arroz de alta cocina, por llamarlo de alguna manera.
Para terminar, ya con el postre, confiésanos una cosa, la hoja de limonero esa rebozada, que todos los de fuera
no se come.
Llegan y preguntan si la hoja se come,
sí.
La respuesta sí. Es que se come o no se come.
No se come, no se come, y todo el mundo lo pregunta, y la gente que viene de fuera, Inglaterra, la gente que viene de fuera de, vamos a dejar ya Francia y tal, que sí, toda la gente que viene de Europa, digamos, de Países Bajos, Alemania, Inglaterra y fuera, lo primero que hacen es comerse la hoja. La hoja no se come.
Se come lo de fuera, el se relleno y fuera. Se deja la hoja, ¿no?
Correcto. Sí, señor.
Ya lo saben ustedes. Gracias, Pedro López,
muchísimas
por resolvernos gracias. El gran misterio de la gastronomía murciana.
Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, os espero por ahí, por Joven Futura, y a todo el mundo en Murcia, de verdad.
Otro destino de Saborea España es Lanzarote. En el archipiélago canario son muy apreciadas las papas con mojo, el gofio y, sobre todo, sus pescados atlánticos, la vieja, el charne, la sama, el candil.
Rubén Cuesta es el chef del restaurante Camecí de Lanzarote. Tiene una estrella Michelin, la única de las islas. Según él mismo nos cuenta, el mar es su despensa.
Sí, a ver, sobre todo se basa en el mar, eso está claro. Pero tenemos el carabinero de la Santa, tenemos también una quisquilla, igual que se coge allí, que es muy parecida a la de Motril, tenemos burgao, que son como los vígaros, tenemos muchas cosas relacionadas al mar. Luego en la tierra sí que hay un poco menos, tenemos cabra, tenemos pues lo normal, cerdo, conejo y tal, lo que sí que no hay ganaderías ni explotación ganadera como puede haber en la península.
¿Cómo diría usted que es la cocina de Camecí?
La cocina de Camecí es básicamente producto de las Islas Canarias y recetario tradicional canario.
¿Está valorada la cocina canaria en el resto de España, en la península, por ejemplo?
Yo creo que sí, por supuesto. Todo el mundo que va a Canarias, si no se va sin probar unas papas con mojo o cosas así, o sea que sí que está valorada.
Vinc d'un poble vora el mar, que banya els seus amors en una platja sense arena.
Madrid Fusión, cita obligada para chefs, restaurantes y proveedores, pero también pasarela imprescindible para caras conocidas.
Y si nos permite Lluís Puyol, gerente de Saborea España, vamos a robarle a la asociación su eslogan de este año, el sabor que nos une. Porque una edición más de Madrid Fusión hemos podido comprobar cómo la gastronomía hermana gentes de lo más variopinto, de todo tipo y condición. Compartiendo mesa y mantel hemos visto a prensa nacional e internacional, chefs, productores, políticos y hasta artistas y deportistas de la talla, que no es poca, de Romay. Entre los rostros más conocidos, el del cantante Ramoncín.
Hola, soy Ramoncín. Y quiero destacar la importancia que tiene dentro de Madrid Fusión el evento en el que saborean una serie de platos hechos en distintos lugares del territorio, porque eso nos define como país. Nos define como país, nos define como personas y nos define como la potencia culinaria que somos en el mundo. Creo que comprobar que uno puede comer extraordinariamente en Soria y en Santa Cruz de Tenerife no es algo de lo que pueda presumir todo el mundo ni todos los países que ya les gustaría, ¿no? Así que es fantástico, creo que es una idea estupenda poder tener ese momento en el que vas probando cosas de distintos lugares, texturas, sabores, materias primas, vinos, en fin, me parece que es posiblemente el mejor evento de todo el Madrid Fusión.
Un año más, todo un éxito esta cita de Madrid Fusión. A nuestra experta en gastronomía, viajes y eventos, María Luisa del Amo, gracias por hacernos de cicerone en tan importante evento.
Gracias a ti, Javier.
El lugar, sin duda, en el que encontrarse con los mejores cocineros españoles, con el mejor producto y con la mejor puesta en escena, nuestro templo gastronómico. Gracias por estar con nosotros.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un typhon. Et du soir au matin, dans dans son petit magasin. Alors là, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra d'un petit coup d'œil oblique. Vite, il la remarqua pour parler à la belle. Il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron et d'un petit air malin. Il en prit deux dans sa main. Elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, des marrons et mon cœur chaud, dit-elle, vous l'avez. Et les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua: à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou mou. Elle vendait des petits gâteaux, bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il sautait en tremblotant, dans un verre d'eau et d'orgeat, une pauvre petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère: mangez ces croquignoles. Il répond d'un ton sec: je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux que je voyais bien cuit de faux dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux: bah mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez dans la mer avec.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae Notre Dame de la Humanidad. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Habiéndose vuelto a abrir las puertas de la Catedral de Notre Dame en una reinauguración solemne de la restauración en la que estuvieron presentes mandatarios de las principales potencias del mundo, a excepción, por supuesto, de la española, cómo no, llega el momento de recomendar un tomo precioso de la editorial Vaso Roto en su colección Cardinales. El autor es Adrien Goetz y el título: Notre Dame de la Humanidad. Notre Dame, pues, ya se ha convertido en una imagen, en un icono. Y la destrucción de su flecha, más allá de esa pérdida que sufrió, ha constituido una auténtica conmoción de carácter europeo e incluso universal. Porque para el autor, con la caída de la flecha, se derrumba, antes que una construcción de madera, la formación de una gran idea. Adrien Goetz es historiador, crítico de arte francés, autor de varias novelas centradas en la historia del arte y profesor de la Universidad de París y miembro de la Academia de Bellas Artes. Para él, el incendio de Notre Dame de París fue un espectáculo difícil de soportar. El terrible cuadro semejaba a la reproducción de una pintura, aquella de Turner, el más iluminado y delirante de los románticos ingleses, que muestra el incendio del Parlamento de Londres en 1834. Para Adrien Goetz, las catedrales góticas son verdaderos espejos del mundo, porque sus fachadas reflejan su tiempo. Y nadie fuimos capaces, y esto es verdad, de escapar de la fascinación del incendio. La fascinación latina por la contemplación del horror, el horrible visu, se hizo patente durante la tarde del incendio, incrementada por los canales informativos y las redes sociales. Ardió la techumbre de 1000 metros cuadrados, la que había sido la estructura de cubierta más hermosa de Francia. Notre Dame pasó de ser imágenes, historia, literatura, sinónimo de madera y piedra, y una flecha que se viene abajo y todo el techo. El caso es que no es el único monumento, porque en el Quai de Montebello, en la esquina del puente después del clamor, se hacían esos silencios. Dice Adrien Goetz que Víctor Hugo en la tumba de Teófilo Gautier escribe: «Oh, qué feroz ruido forma el crepúsculo la tala de álamos en la hoguera de Hércules». Notre Dame mostró a los hombres de los siglos XIX y XX qué cosa fue la Edad Media, una obra de arte total. El tema de la catedral fascinó a Claude Monet, quien delante de la catedral de Rouen dio comienzo a una serie de lienzos donde ya no se trataba de captar la impresión, sino de pintar el tiempo, aquello que por excelencia es irrepresentable. La luz cambiante, según las estaciones y las horas, el tiempo que pasa, el tiempo que hace. Catedral de sonidos, de música, de palabras, de imágenes, luces y sombras que han sobrevivido al incendio de Notre Dame. El proyecto de restaurar las piedras, su influjo, su valor, el ritmo de las obras que se han estado realizando todo este tiempo es verdaderamente emocionante. Y la capacidad que tenemos en Europa de permanecer unidos, como la tarde-noche del 15 de abril, cuando ocurrió el terrible incendio de la Catedral de Notre Dame. Y en un mundo, dice Adrien Goetz, devorado por el odio, los populismos, las redes pobladas de mirones anónimos que se dedican a insultar y a leccionar, el arte se dirige a cada ser humano. La vieja catedral de París, a los ojos de todo el planeta, ha logrado convertirse en Notre Dame de Francia, Notre Dame del mundo y Notre Dame de la humanidad. Imprescindible Notre Dame de la humanidad de Adrien Goetz en Vaso Roto.
Gracias, David Felipe. Hoy hemos hablado con José Manuel Soto, que el próximo martes 11 de febrero actúa en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. También hemos recorrido Madrid Fusión para conocer de cerca la rica gastronomía española. Y ya nos despedimos. En la dirección técnica, Raquel Cordonier. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes. Que pasen una feliz semana y con mucho sabor.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti. E rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Sapore di te. Dei
solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.